Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 375 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Acá estamos recibiendo del otro lado de la línea, bueno, a Ezequiel, que ya reconocerán su wow, los oyentes.
Después de tantos programas.
Desde la calurosa Rosario tenemos a Vika. ¿Cómo estás, Vika?
Buenas, por suerte con no tanto calor hoy.
Hoy no. Bueno, y también lo reconocerán porque ya ha venido un par de veces acá de invitada. Bueno, como ya vieron, hoy estamos acá para hablar de Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn, o Harley Quinn 2. Birds of Prey.
Sí, un poco.
Como han retitulado últimamente. Así que bueno, en unos momentos pasaremos ya medio rápido eso. Yo les quiero recordar las vías de comunicación. Nuestro Facebook es facebook.com/perdidosether. Twitter e Instagram, es Radio Ether, es verdad.
Radio Ether,
es verdad.
O perdidos en el Ether si buscan.
Sí, por supuesto. Twitter e Instagram, Perdidos Ether. Y en iVoox estamos en perdidoseletter.iVoox.com, que ahí encuentran el sonido. Y si no, nos encuentran en Google Play Podcast, Apple Podcast, Spotify y otros lugares de podcast que ustedes puedan preferir. Justamente tenemos un mensaje en el programa de Crisis, anterior, el 374. César nos pregunta, Nick, el de Gaturro, ¿no? Sí, de ese ladrón hablábamos. Donde no te roban, y acabo el enganche, es en Liberty Bar, que por excelentes precios hay buena cerveza artesanal, vinos, picadas, de todo. Ezequiel puede dar fe y que se come y se toma rico por ahí. Así que dense una vuelta por Libertad 2464, esquina Bolívar, España, y visiten a nuestros amigos de Liberty Bar, que está especial para tomarse unas buenas IPAs o EPAs. El otro día estuve y tomé una Rai IPA por culpa de Sam. Bien. Muy, muy refrescante. Pero bueno, por ejemplo, en esta oportunidad no había cerveza negra en canilla. Pero bueno, se perdona por la época del año que se aprovecha. Así que vamos a pasar ya de una a hablar de la peli, escuchando un poquito de música de la banda de sonido de la película, no del score instrumental, sino de la música cantada que se escucha y que de hecho se canta In Character, porque lo canta Journey Smollett Bell haciendo de Black Canary. It's a Man's, Man's, Man's World, que es un tema original de James Brown y de su entonces pareja Betty Jean Newsom, pero bueno, acá está interpretado por la actriz y cantante de una familia bastante talentosa, porque varios de sus hermanos son actores, y el hermano hasta hace poco estaba, el hermano de Jussie Smollett, hace poco estaba en la serie Empire, en donde interpretaba un músico, y bueno, él era el que daba voz a la música de su propio personaje, al contrario que, por ejemplo, Terrence Howard, que no es músico, pero le tocaba hacer de músico, ¿no?
Claro.
En esa serie es que sobre el mundo musical y una dinastía de raperos y de músicos, hay muchos actores barra músicos, e incluso a veces músicos que vienen a ser de actores. Vamos con eso y luego sí arrancamos con la reseña de Birds of Prey, bla bla bla.
Perdidos en el éter. This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry a heavy load. Man made electric lights to take us out of the dark.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, arranquemos por la reseña de la película, como siempre, con algunos datos técnicos. Es una película producida por Margot Robbie, que de hecho la estaba proponiendo hace rato y la llegaron a anunciar antes de que se estrenara Suicide Squad, donde fue el debut cinematográfico no solo de Robbie como Harley Quinn, sino del personaje en la pantalla grande. No digo una imagen real, porque ya había aparecido en la serie de Birds of Prey.
Es verdad, cierto.
Sí.
La serie, la película, perdón, la dirige Cathy Yan, una directora chino-americana, que no tenía mayores créditos antes. De hecho, su único largometraje anterior era una película que se llama Dead Pigs, sobre un incidente en el que se encontraron 16.000 cerdos muertos en el río Huangpu, en China.
Mirá vos.
Mucho gusto.
Ok. Sí.
Imagino eso, es un cambio de carrera interesante, pasar de algo así a, bueno, Birds of Prey.
Totalmente. Tiene un par de cortos ahí que capaz que tienen mucho más que ver. Hay uno que se llama Dinosaur Rider, que suena más interesante.
Okay.
En ese sentido, ¿no?
Sí.
Y el guión lo escribió Christina Hodson, que recientemente había escrito el guión de Bumblebee. No lo había visto. Y está escribiendo,
no la vi, pero está bastante aclamada.
Y está escribiendo el guión de The Flash, la película que va a dirigir el argentino Andy Muschietti.
Cierto que se supone que va a salir finalmente The Flash.
Parece que sí. Fue contratada en su momento también para escribir una película de Barbara Gordon, de Batgirl, de la que todavía no hay como mucha forma. Pero bueno, veremos qué va a pasar. Y después tiene varios proyectos más, como por ejemplo una película de ciencia ficción llamada The Eden Project, que iba a producir Tobey Maguire, pero quedó ahí como congelado en Development Hell. Así que bueno, después, bueno, por supuesto está Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead como Huntress. Que Mary Elizabeth Winstead es Ramona Flowers
en Scott Pilgrim. Y de hecho me
enteré.
¿Sí?
Sí.
Oh, my God.
Sí, lo dije el otro día. Que encima fue conmigo porque por un amigo mutuo vimos que nos hizo acordar de, ¿cómo se llama esta película? Sky High, la peli de superhéroes.
Está ahí también, ¿verdad?
Sí. Claro, bueno, tipo, ella está ahí y no va a quedar con esta película, pero la otra que actúa en esa película es la que hace de Killer Frost en Flash.
Es verdad. Es verdad, como se llama, Daniel Panabaker.
Exactamente.
Daniel Panabaker. Está Ewan McGregor, por supuesto, haciendo de Black Mask.
Uh-huh.
No hay que presentar a Ewan McGregor.
Rosy Pérez, otra que no hay
la
que presentar.
La enorme, aunque mida 1.45 m, Rosy Pérez o Rosy Perez,
¿sí?
De que la pueden conocer de Do the Right Thing de Spike Lee. Se están peleando los gatos ahí.
Sí, tuve un inconveniente con el gato.
Y yo la recuerdo en particular de White Men Can't Jump, esa película con Woody Harrelson y Wesley Snipes, ahí está, que está muy buena esa comedia. Después está Ella J. Vasco, que es la actriz que hace de Cassandra Cain, que tiene tipo 2-3 créditos en Grey's Anatomy, en VIP, cuando tenemos, es una chiquilina de 13 años.
Tal.
¿Qué más tenemos? Chris Messina, que ha trabajado en películas como Vicky Cristina Barcelona, Argo, You've Got Mail, haciendo de Victor Sass. Sí, no es un actor como que deja demasiada demasiada.
Pero le ves cara conocida.
Sí,
tipo,
definitivamente.
No tengo a algún lado.
Definitivamente sí. le ves cara conocida. Bueno, obviamente esto tiene spoilers. Así que tengan cuidado si no la vieron. Yo calculo que la gente... A mí me pasó, por ejemplo, me encontré el otro día con un oyente, el profesor Cabán, que es librero en el Montevideo Shopping, y me dijo, no la vi todavía. Mira, yo te la recomiendo. Es divertida. Voy a escuchar la reseña de ustedes. Por ejemplo, no había visto Shazam, no había interesado, pero después de escuchar la reseña nuestra le gustó. Le interesó y fue. Así que,
Sí, está bueno.
No sé quién quiere. Vika, vos que sos la invitada, si querés empezar a comentar un poco.
Bueno, gracias por el honor. Por el momento los gatos se calmaron, así que voy a aprovechar. Bien. Estuve. Justo dio la casualidad de que ayer salió el episodio de Feminist Frequency sobre Birds of Prey y nada, estuve escuchándolo. Y estoy discutiendo con varias personas. Me parece, la primera impresión que tengo es que la gente tiene reticencia a decir que la película es buena. Cuando vos le preguntás qué te pareció, es como, es divertida, pero nunca te terminan de decir, es buena. Y a mí me pareció una película que realmente es buena, y yo la recomendaría. Para mí funciona en un montón de sentidos. Uh-huh. Funciona narrativamente con... A ver, es una película de origen, de cierta manera, pero no se siente como una película de origen. Y ya me parece que eso es... un éxito rotundo, especialmente con los que nos viene tirando DC en el cine. Es una película divertida que también no tiene nada que ver con el universo cinemático de DC.
Bueno, perdón, sí tiene que ver porque Shazam sí. También es una película muy divertida.
Sí, es verdad. Shazam
el, no cambio, vi, de, el tengo... cambio de curso ya viene de antes.
Creo que sí. De todos modos, a pesar de que es una película que es súper entretenida, divertida y que tiene un tono desde lo estético que es muy brillante, muy colorido, tiene un nivel de violencia que no he visto en muchas películas, incluso películas serias, entre comillas, de DC, que eso también me llamó la atención, ¿no? Sí. Se presenta... es una película que realmente presenta mucha violencia, pero con una estética totalmente distinta, totalmente acorde con lo que es el personaje de Harley Quinn, pero que se anima a hacer cosas que... Bueno, también creo que tiene que ver con el rating, ¿no? Pero que se anima a hacer cosas que películas en el mismo universo no se animaron. Y eso me resultó muy interesante, ese contraste entre lo estético y lo visual. Y no solamente lo visual, porque sino también la elección de la banda sonora, que me pareció fantástica. Apuntan a algo súper upbeat, súper colorido, súper muy distinto al filtro verde o el filtro negro que tienen todas las películas de superhéroes últimamente, en ese sentido, especialmente sí. En DC, ¿no? Y sin embargo te entrega una violencia que no ha sido vista.
Sí.
Que por eso el rating, ¿no? R.
Yo, cuando dije divertida, no era por una reticencia. Era simplemente que la mejor forma de recomendarla me pareció esa. A mí también me parece una película que funciona en un montón de niveles. Sobre todo el nivel narrativo y el nivel de entretenimiento. Estoy seguro que también tiene un montón de elementos que vos, como mujer y como persona y como feminista... más allá del título, o sea, como persona que piensa su feminismo, no sé si me explico,
sí, sí.
Podés notar mejor que yo, o yo las puedo notar, pero capaz que no es mi lugar para decirlas. Por otro lado, la violencia que tiene, sí, es fuerte, pero también es muy cartoon, en un sentido en el que va completamente con Harley Quinn.
Sí.
Creo que para empezar, Margot Robbie nació para ser de Harley Quinn.
Está como si el papel le cabe como un guante en la mano.
Sí, o sea, de la misma manera que Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man, sí. o Chris Evans nació para ser Captain America, o Hugh Jackman se convirtió en el Wolverine definitivo, sí, bueno, o Patrick Stewart es obviamente...
Xavier.
Margot Robbie nació para ser Harley, y creo que Suicide Squad a mí me gustó, tiene sus fallas, esta es mucho mejor, pero Suicide Squad es una cosa, esta es otra cosa, y la Suicide Squad de James Gunn va a ser una tercera cosa. El hilo conductor va a ser interesante a través de Margot Robbie. Pero, por ejemplo, una de las cosas que vi comentado mucho por ahí, desde el punto de vista feminista, y yo lo noté también, es que Harley Quinn en Suicide Squad está hecha para ser admirada desde un punto de vista masculino. Mientras que en Birds of Prey no deja de ser sexy, porque Margot Robbie es una mujer atractiva, convencionalmente hablando, ¿no? Las demás personajes adultos también lo son. Harley es un personaje que utiliza su sexualidad y su sensualidad como un arma, Eso nunca deja de pasar, nunca se mojigatea el personaje, un personaje que, recordemos, su propio creador Paul Dini la creó como invitando al Joker a dar una vuelta montando su Harley.
Sí.
Así que la gente que dice, ay, sexualiza mucho Harley Quinn, obviamente no vio cómo fue creado el personaje. Pero dentro de todo, creo que está construido desde un punto de vista más saludable y más amplio que simplemente decir, miren chicos, un culo.
Sí, yo creo que hay un montón de elementos, porque pasa no solamente con Harley Quinn, Black Canary, que uh-huh. es literalmente un camión.
es una señora muy bonita, Journey Smollett.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero por ejemplo, y aparte no es que no tenga ropa ajustada ni nada, pero justamente hablaba con varias amigas y con gente en internet, ¿no? Y si bien ella es hermosa, lo principal que notas es ese pantalón dorado. Y es cierto, porque hay un detalle puesto. Es una película que no dura lo mismo, dura menos que Suicide Squad, y en Suicide Squad Harley tiene un vestuario. Acá sí, sí. tenés una película que dura mucho menos y que hay puesta una intención y un trabajo en el vestuario, donde realmente está pensado, donde realmente forma parte de la personalidad de cada una, que se tomaron el trabajo de hacer eso. Y vos decís, y esas cosas, más un montón de otras cosas más, hacen que los personajes realmente tengan sustancia.
¿Notaron que el saquito ese que tiene con las mangas de flecos, la mayoría de los flecos son de cintas de no pasar, zona de uh-huh. lugar de crimen?
Las amarillas y negras.
Es hermoso eso.
Sí, sí.
Es un hermoso detalle.
No, yo creo que hubo mucho pensado ahí. Y también hay cuestiones que desde lo narrativo que funcionan, que también funcionan desde un punto de vista de la representatividad. O sea, es una película de origen y no es una película de origen de un solo personaje.
No.
Es una película de origen de un montón de personajes. Y es una película que arranca teniendo un montón de cosas en contra. Desde personajes que son muy poco conocidos o casi nadie los conoce. Un montón de gente en pantalla. Un montón de cosas para contar, un montón de orígenes de contar, porque es la primera película de todos estos de la mayoría de estos personajes.
Sí.
Y casi es un poco el origen también de Harley Quinn como persona independiente del Joker. O sea, vos no tenés realmente una presentación de Harley Quinn en Suicide Squad. En Suicide Squad es la mina que necesitábamos para completar el escuadrón.
Es la novia del Joker.
Sí, y no sirve para otra cosa que no sea eso. Acá realmente tiene un origen como persona.
Sí.
Y a pesar de que son un montón de personajes y que son nuevos y que todos tienen un origen, le dan la suficiente cantidad de tiempo de pantalla y con calidad, porque me parece que lo que tiene es eso, ¿no? Que el guión tiene una calidad que logra transmitir un montón de información sobre los personajes. Y cómo está contado la narrativa, te cuenta un montón de cosas que te permite realmente engañar con esos personajes y decir, ah, bueno, sí, listo, los conozco, me interesa lo que les pasa, porque claramente todos los personajes tienen agencia en esta película, cosa que en Suicide Squad era como, ah, sí, bueno, tiene un hijo, punto. Y por eso lo contrata. Acá no, sí. Realmente hay un desarrollo narrativo y todos los personajes cambian y no terminan igual que como empezaron al principio. Y funciona. Y funciona porque termina resultando muy interesante por esto mismo, ¿no? Porque son personajes que tienen sustancia, que no son solamente... que no son personajes planos, de dos dimensiones.
Exacto. Yo tengo varias cosas más para decir, pero para que la gente se acuerde que estás ahí.
Es que la verdad es como han dicho un montón de cosas que creo que estoy muy de acuerdo y no sé mucho qué agregar. A ver, qué sé yo, no sé. ¿Podemos hablar un poco de... No sé si conviene empezar a hablar un poco de qué es lo que pasa en la película?
Sí.
Capaz para hilar un poco. Pues me gusta esto, me gusta el hecho de que... Me gusta esta cuestión de que empieza con uno, Harley, en su proceso de, bueno, de duelo, de la separación, y me gusta ese proceso como va yendo, de primero, bueno, ok, no le dice a nadie para, bueno, aprovechar los beneficios que ya tenía por ser
Adrian Joker,
y eventualmente se pudre, es como, bueno, ya está, no, me tengo que dejar el pasado atrás, y bueno, eventualmente lo hace de la manera más
traumática
posible, que es prendiendo fuego, estar destrolando un camión de gasolina contra una fábrica de químicos.
Sí, que solo que justo da fuegos artificiales.
Sí, qué bueno, sí. Genial ese detalle. Y bueno, tenemos el personaje de Rosy Pérez, una René Montoya, que es perfecta como cana veterana, que encima la vienen cagando la carrera desde siempre, sí. Y siempre es un chabón encima que la caga.
Amo que René Montoya sea madura.
Sí,
es una mujer grande. De vuelta, no todas tienen que ser jovencitas de piel tersa en edad reproductiva, para decir algo horrible.
Sí, totalmente.
Un personaje principal, de la misma manera que un hombre ya no maduro, viejo, como Patrick Stewart, con todo lo que lo amo, puede ser un héroe trágico, de hecho, en Picard, pero puede ser un protagonista, o cualquier otra ponchada de actores, desde James Woods hasta quien se te ocurra, con 70 años pueden ser protagonistas y héroes, ¿por qué no una mujer? Pasa mucho menos eso.
Sí, tal cual.
Es necesario. Y me gusta ese cliché de policía ochentero de película, que es.
Es muy bueno. Sí.
Yo creo que eso es una de las cosas que para mí les sumó valor, o sea, la no normatividad de Rosy Pérez como actriz en un team en el cual son todas mucho más más jóvenes que ella, hasta detalles como la bendita escena de la gomita del pelo. Sí. De Harley Quinn y Black Canary, pero también otras cosas, sí. O sea, cuando la escena en que Black Canary termina ayudando a Harley por una cuestión de, yo diría de sororidad, porque realmente no se la banca, pero ve que está en una situación en la cual la van a abusar de ella y va y le termina dando una mano. Son un montón de situaciones en las cuales te puedes sentir, como espectadora te puedes sentir totalmente identificada, porque son cosas que nos pasaron a todas. O sea, el acoso, la violencia son cuestiones normales. El que te caguen en el laburo es algo súper normal.
Yo creo que lo
tiene muchos temas que plantea muchas cosas que son súper interesantes.
Yo creo que lo de, ciertamente hay un punto de sororidad ahí en la ayuda de Black Canary a Harley en el momento que la están apretando en el callejón. Pero también hay un tema de que Black Canary creo que se siente espantosa en su trabajo de mierda para un gángster y ve tipo una oportunidad de hacer algo como la gente también.
Sí, también.
Creo que sin disminuir el acto de sororidad, creo que lo hubiera hecho si hubiese sido un tipo indefenso también, por la forma en que te presentan el personaje. Y hablando del hecho de que, por un lado, René Montoya es una mujer madura en un equipo en donde la otra mayoría son mujeres jóvenes y hermosas, también está Cassandra en el otro aspecto, que es una chiquilina, sí, siendo una chiquilina.
Claro.
No está en ningún momento sexualizada, sin dejar de ser. Es medio una tomboy, pero también es femenina, pero en el buen sentido y en el sentido sano. También está la parte en que roba y termina siendo aprendida en Harley Quinn, pero esos son detalles.
Sí, eso aparte.
Pero esos son detalles.
Sí.
Y yo creo que Ella Jay Vasco la rompe.
Sí.
Sí, yo creo que está muy bien caracterizada en el papel, que es justamente que es una pibita de 10 años en una situación de mierda con una falta de contención absoluta. Entonces, como, sí, makes sense, o sea, es totalmente creíble.
Vieron que es la sobrina y ahijada de Dante Vasco, el que hacía de Rufio en Hook.
Ah, no sabía.
Y Dante Vasco no. Es verdad, sí, no sabía.
Y bueno, y Dante Vasco también es Jake Long en Dragón Occidental de Disney, y en Avatar y, fue el pero... príncipe Zuko, otras cosas.
Claro, sí, eso está.
Este, Zuko, hace, me enteré hace poco cuando vi que este el tipo tuiteaba un gran saludo a mi sobrinita y ahijada. Este, así que bueno, después ya de Robbie es dijimos que nació para eso. Está muy bien manejado todo el personaje. Me encanta que se acuerden que Harley es una psiquiatra.
Es muy bueno, me gusta cómo usan mucho eso
y cómo manipula.
Dejarle analizando a la gente. Es muy bueno eso.
Totalmente. Winston como Huntress. Bueno, hay dos personajes que son las tomas más alejadas de los personajes a lo que son en el cómic, yo creo. Una es obviamente Cassandra Cain, que no tiene nada que ver. Y yo, si bien no tengo problema con versiones alternativas de personajes, creo que lo siento por los fans que debe haber de Cassandra Cain. Este,
como dije yo, como te dije por privado, los 3-4 que hay más o menos.
Porque, por ejemplo, un personaje que sí tenía que ver con Birds of Prey y que podrían haber utilizado era Misfit. No sé si lo ubican.
Sí. Misfit es la que usaba, tipo
una máscara de Batgirl, sí, medio berreta, medio
claro,
y tenía poderes para teletransportarse. O sea, sacarle los poderes de teletransportarse. Y es básicamente una idea similar a la de Cassandra Cain, a esta Cassandra Cain. Pero bueno, detalles. Vamos a saber qué pasó por la cabeza de los guionistas y productores en decir, bueno, vamos a poner una niña asiática y va a ser Cassandra Cain. Y hacerlo el personaje más alejado de Cassandra Cain posible, manteniéndole la etnia. Y María Elizabeth Winstead se parece... superficialmente, su origen es prácticamente el mismo, salvo el nexo con Black Mask.
Claro.
La estética es muy similar, incluso antes de tener un traje super. Es la que ya está operando como un vigilante. Pero el alejamiento del personaje del cómic lo tiene en que, si bien es una super salada para el combate, entrenada por asesinos en Badass en Sicilia, es un queso completo para todo lo que sean interacciones sociales. Es muy, muy dura para eso. Yo creo que está bien el cambio, porque si no, Harley es una bomba de combate completamente segura de sí misma en varios aspectos. René Montoya, incluso con todos sus problemas laborales, es una mujer completamente segura de sí misma. Black Canary tiene sus problemas, pero también es una mina con los ovarios bien puestos.
Creo
que para que no todas fueran, para que no hubiera tantos personajes iguales o muy parecidos en personalidad, creo que ese cambio Huntress no está mal.
Sí, con una Huntress novata está bueno.
Sí, de Crossbow Guy. Crossbow Killer.
Crossbow Killer.
Yo qué sé, buenísimo. Me parece una toma fresca de la Huntress de Arrow, que es Oliver Queen, mina, vestido de negro y violeta.
Sí, tal cual.
Aparte, tiene, incluso, eso es algo que también me gusta, con tan poco tiempo de pantalla que tiene Huntress, sin embargo, logra transmitir tu unidad del personaje. En el momento en que Harley Quinn les está tratando de convencer, para diciéndole, che, miren, todos lo hicimos enojar, a Black Mask, le dicen, y vos mataste a su mejor amigo, y Huntress dice, ah, sí, y se empieza a reír sola. Ese momento es fantástico.
Claro, está muy decís? Tocadita.
Claro, sí, listo, ya entendí todo lo que tenía que entender de vos, ¿no? Pero me parece, o sea, eso me resultó fantástico, con tan poco tiempo de escena que logren definir también acá. Los personajes son totalmente distintos, o sea, no tienen nada que ver uno con otro, y a pesar de que no tienen... tanto tiempo de escena como tienen Harley, y de hecho Huntress tiene muy poco tiempo de escena, porque sí, de la mitad del tiempo que tiene ella, claro, y aparte el personaje de ella, la mitad de las escenas son de ella chica, o sea que es otra actriz.
Sí.
Y sin embargo está perfectamente definido y diferenciado,
y el toque de vulnerabilidad con el autito y su reconocimiento muy Batman de hay una niña que está pasando por algo parecido a lo que me pasó a mí.
Sí.
Y esa conexión que tiene con Cassandra. en ese momento. Sí. Después, una cosa que me parece positiva es, yo a mí me paspa un poquito el blanqueo de villanos que está pasando en los últimos años en varios aspectos de ficción. Por ejemplo, en los cómics de Marvel, los cómics de Star Wars, los cómics de Darth Vader, están empezando a mostrar a Darth Vader como, vos miren qué badass es Darth Vader todo el tiempo, y medio dejando de lado, che, este señor es un genocida y un torturador.
Claro.
Con Harley ha pasado en los últimos años en los cómics que la pasan para el lado de Los Ángeles, y sí, Harley es una víctima de muchas cosas que le hizo Joker, pero tampoco deja de tener sus culpas. Hoy, por ejemplo, estoy leyendo un número de hace varias semanas de Superman, en donde Clark Kent está lidiando con que reveló su identidad al mundo, y dice, por suerte, tengo un gran apoyo de todos mis amigos. Y llega al Salón de la Justicia, y está el Green Lantern, Batman, Flash, Hawkman, Plastic Man, Harley.
Sí, es como que desentona ahí.
O sea, y me gusta que en esta película Harley está en el papel de la heroína por ser la protagonista, pero al mismo tiempo obviamente no es inocente, y no es que una policía como René Montoya se une a ella porque sí, porque somos familia, como en Suicide Squad. En lo peor de esa película, sino que hay una narrativa orgánica construida para que todos estos personajes tengan que terminar peleando espalda con espalda.
Y me parece que es súper importante que, primero, que ella se hace cargo en el momento en que la entrega a Cassandra, le dice, sí, bueno, soy una mala persona, o sea, no trata de buscar una excusa ni nada, y después cuando se termina robando el auto, vos decís, sí, está todo muy bien, pero yo sigo siendo yo y estos son mis parámetros. Entonces, claro. No hay una traición al personaje, y queda perfectamente separado, como ella, por su lado, sigue haciendo cualquiera, y Birds of Prey, exacto, sí se transforma en un escuadrón.
En un equipo de heroínas. Sí.
Exactamente, ella sigue siendo una antiheroína.
O sea, si llegara a ver una secuela, que ojalá la haya, aunque está complicado, obviamente va a haber alguna vuelta de tuerca para que los personajes terminen embarullados en lo mismo. Pero el status quo es, Harley Quinn es una delincuente y ellas son, por lo menos, vigilantes.
Sí.
Entonces, en ese sentido, me parece muy bien. Hablando justamente del pelear espalda con espalda, las escenas de acción están todas muy bien logradas.
Muy bien logradas, sí.
Cathy Jen, obviamente, no tiene una experiencia... Cathy Jen, perdón. No tiene una experiencia larga como cineasta, y menos tiene una experiencia como cineasta de este tipo de cosas, pero obviamente debe haber tenido buenos coordinadores para las escenas de acción, y probablemente un buen ojo ella misma, a pesar de la falta de experiencia. Está todo muy bien coordinado. La pelea en el parque, uno de esos 82 parques de diversiones abandonados que tiene Gotham.
Sí.
Creo que alguien lavó plata fundando parques de diversiones y cerrándolos. Esa pelea en el coso en el Bouncy Castle, o las partes en que ella está de patines, o la secuencia en la estación de policía y después en el cuarto de evidencia, está todo muy bien logrado, todo muy entretenido realmente.
Porque a mí me dio la sensación de que son escenas caóticas, pero que se entienden perfectamente.
Exacto.
Entendés perfectamente qué es lo que está pasando. O sea, no, esto no es Transformer, que es algo que pasó turro, o sea, sí, que pasó haciendo ruido por la pantalla, y es, pero no sé si esa era la parte de adelante o la de atrás. Acá se entiende perfectamente, no, se lee perfectamente.
That's what she said.
Sí.
Hay una ilusión de caos. Los personajes están envueltos en caos, sí, pero para el espectador el caos es entendible.
Sí,
sí, está igual. Yo estoy de acuerdo. Como dice Vika, es como que se siente el... Vos podés seguir lo que está pasando. Eso está muy bueno. Sobre todo en las escenas de acción, que bueno... Y Transformers es un ejemplo nomás de una tendencia un poco... también del cine de acción de estas épocas, que realmente las escenas de acción no ves una chota que está pasando, no se entiende. No se
y
entiende,
dentro del DCU...
La cámara va de acá para allá todo el tiempo y... Eso.
Dentro del DCU, alguna de las escenas de combate masivo en Aquaman, no sabes qué mierda está pasando.
Sí, no, son súper confusas.
Encima que son, sí, bueno, encima bueno, que son 98% de efecto digital.
Sí, sí, bueno.
Acá el efecto digital.
Claro.
Yo nunca tengo. Yo no soy de los puristas, no tengo problema con los efectos digitales, pero en esta película dudo que tenga demasiado. Tiene para alguna explosión, para alguna cosa, pero toda esa piña es gente ahí. No es la pelea del aeropuerto de Civil War en que nadie filmó junto. Ahí hay 300 claro. tipos disfrazados no, de pandillero. ¿Perdón?
Sí, además está... ¿Cómo se llama? Una cosa que decía Pierce Gunn en Twitter es que las actrices hicieron, la mayoría, sus propias escenas.
Bien, bien. Y bueno, y se nota que también cuidaron la forma en que pelea cada personaje. Porque no es que de repente René Montoya es la hija de Bruce Lee. No. Entra ahí a pegarle piñas a gente y a cagarlos a tiros. Mientras Huntress pelea de otra manera. Harley pelea de su manera completamente idiosincrática. Y la pobre Cassandra Cain, que probablemente en los cómics sea el personaje que mejor pelea de todos estos, tiene que esconderse sí. atrás de muñecos inflables.
Sí, los knuckles de, ¿cómo se llaman? Los nudillos de bronce que usa
sí.
que usa es fantástico que ella elija eso entre medio de todas las armas.
Claro, porque es lo que sabe que le va a servir. Amén de que no tenía muchas opciones, porque le habían vaciado el caché
sí,
a la pobre
todo.
A ver, la peli en muchos sentidos es bastante predecible, pero eso no es algo malo cuando funciona.
Sí, tal cual. Estoy de acuerdo, porque posta que funciona.
Otra cosa completamente buena de la película para mí es que, como decíamos, es una película muy divertida, pero es muy divertida sin ser un chiste croto choto uno atrás del otro. Como pasa cierto. En los peores ejemplos de películas Marvel... O Deadpool, sí. que a mí me divirtieron mucho las de Deadpool, pero hay momentos en que, más que una película, son el show de sketches de Ryan Reynolds.
Sí, es verdad, sí, esto es una película donde es graciosa, es divertida por lo que pasa en la película, no por los chistes que hayan, o sea, la trama y cómo está narrada es divertido, o sea... La forma en que está contada la película, la forma en que está contada en que Harley Quinn hace de narradora está muy buena y es cómico sin entrar directamente en chistes. Eso sí. está muy bueno.
Y yo creo que si hay gente a la que le gustó muchísimo Deadpool y dice que esto es malo, bueno, yo que sé, háganse revisar, güey, dice. Porque probablemente no tenga que ver con la calidad de la película, sino con un poquito de miso, ¿no? Misoginia.
Sí.
Aunque no sea consciente y aunque no sea intencional, lamentablemente todos, hasta el más deconstruido, tiene un machismo engranado a fuerza que no se nos saca así de fácil. Ahora hace un rato, por ejemplo, alguien estaba compartiendo una noticia de que las fuentes eran We Got Discovered y Tomatazos, pero bueno, de que Sony quiere traer de vuelta a Garfield y a Maguire para una película de Spider-Man y que la versión del de Garfield sea bisexual. Ay, ¿para qué van a hacer un Spider-Man bisexual? ¿Por qué no?
Claro.
Y por eso otro ejemplo, no tiene que ver con las mujeres exactamente, pero bueno, tiene que ver con eso. Y en ese sentido, creo que la película es muy similar a la de Deadpool, en lo autorreferencial, en las roturas de cuarta pared. Todo, pero funciona más como una historia que como un sketch de pedos largo. Don't get me wrong, me río de los sketches de pedos. Y me divierto.
Pero esto es una, siguiendo con la temática de vientos, una bocanada de aire fresco.
Bien, sí. Sí, yo creo que en ese sentido lo es. Mi única... No sé si alguien quiere creer algo antes de pasar a alguna crítica, que yo tengo alguna.
Qué sé yo, si vamos... Bueno, justo hablamos de la escena de pelea. Me gusta mucho, bueno, como decía, está muy bueno como cada personaje, además de ser un personaje distinto al otro, o sea, como personalidad, y tiene además su forma de pelea, porque vimos de Black Canary, es una persona que es muy cuerpo a cuerpo, pero es muy técnica como pelea, además tiene unas patadas, te levanta la pierna a la altura de la cabeza, está muy bien eso de cómo patea y cómo pelea, y el Canary Cry fue un momento que, por más que fuese ese momento... Fue un momento, o sea, y por más que lo hayamos visto en otras versiones de la tele, pero ver el Canary Cry en la pantalla grande me emocionó, vamos a decirlo.
Sí, es un momento algo...
fue tipo, gracias por esto. Y me gustó el guiño ahí de Montoya, de la madre de Dinah, como que bueno, ahí bueno, el tema de, claro, de Legacy, el tema de Legacy de Black Canary 1, Black Canary 2.
Es más, con una breve conversación entre René Montoya y Dinah, te dicen bastante lo que tenés que saber.
Sí, todo cool.
No hay que sentarse a hacer flashbacks para absolutamente todos los personajes.
Tal cual.
Sí, totalmente.
O sea, y no es exposición. Es
orgánico.
Es un diálogo entre personajes, es orgánico. Además avanza la trama porque es Montoya tratando de convencerla a Dinah que la ayude, básicamente, y eso avanza la trama y no es exposición pura, y está muy bien hecho eso en ese sentido. Y bueno, obviamente cómo se van, Huntress tiene esta cuestión de por un lado de novata y de que esta cuestión de que bueno quiere hacerse llamar Huntress, pero obviamente como termina matando a la gente y a flechazo la persona, la gente le dicen tipo está el Globo Killer y tipo
bueno, y todos asumen que es un tipo,
sí, el tipo no mira Huntress, tipo quién te conocemos Huntress, disculpa,
aprendí a dejar una tarjeta de visita por lo menos,
claro, viste, mínimo algo así. El detalle del que Harley vive ahí con el cerca, encima del señor del chino conoce las cosas que pasan en el barrio, está muy bueno también.
Sí, sí. Y bueno, y que incluso te subierte en el tropo de que, eso sonó dirty, te subierte en el estereotipo de que el chino no va a ser el chino del corazón de oro, y no, el chino la vende.
Y sí, sí. Fue la escena, el momento completamente innecesario en que Huntress va y le habla en chino al chino, es como, pero el tipo habla inglés, pero ella le habla en chino porque, qué sé yo, porque le pintó.
Porque quiere mostrar que habla chino.
Sí, yo creo que sí, que tiene que ver mucho con eso. ¿Qué haría un vigilante entrenado, claro, para asesinos y le hablaría en chino a los James Bond? Y es como, entonces claro, voy a hacer eso.
Claro, y aparte debe tener un acento de mierda, Huntress. Aprendió chino en Sicilia.
Sí, sí. Sí,
porque no es Batman que te viajó por el mundo, no. A ella claro, la entrenaron unos italianos sudados en camiseta.
Sí.
Unos mafiosos italianos.
Sí.
Y está muy bueno todo eso. O sea, tiene un montón de momentos así como eso. Bueno, y el detalle, una cosa que por un lado, bueno, ya si queremos, bueno, haciendo como una especie de puente hacia la parte crítica, algo que no me termina de convencer del todo, pero no sé si es un tema de o sea, me gusta por un lado el personaje de Ewan McGregor, me gusta esa onda medio, bueno, medio queer que tiene de que,
me vas a robar la crítica, te odio.
Pero igual no es crítica, me encanta la onda que tiene, nada, eso, no sé a qué iba con eso, ya me mareé, pero bueno, que me gusta el hacerlo así como medio queer el personaje, y la onda que tienen con Victor Sass, de que son medio amigos, medio quizá más, está divertido. También es un alejamiento de ambos personajes, pero me parece que suma más que resta.
Creo que es el único que piensa algo bueno de eso, porque
sí.
A mí no me gustaron y a Vika creo que tampoco.
Me gustan mucho los personajes, porque realmente me gustan, y me parece fantástico la actuación que tienen los dos. No me termina de convencer mucho esto de nuevamente el queer coding
para el malo,
para un villano en el año 2020 de nuestro señor. Es como, chicos, ya pasó.
Un villano con B larga.
Sí. Sí, es como, sí, ya está, ya pasamos esto. Pero sí, sí es cierto que la actuación que tienen es impecable, es realmente impecable.
Bueno, a mí Messina como Sass no me deja absolutamente nada. Y Ewan McGregor yo creo que hace lo que puede con lo que le dieron, el tipo es un gran actor. Pero a mí no me gusta que este Sass sea una especie de Joker light. Yo no tengo ningún interés real por el personaje de Sass en los cómics, pero me parece que pierden la oportunidad de hacerlo un personaje distinto. Todo ese de, ay, miren qué psycho que soy y obligo a bailar arriba de la mesa a esta mina y al tipo, a este... Creo que hay otras formas de mostrar que es un hijo de puta.
Sí,
o de Yuta,
totalmente.
Sin recurrir a eso, me parece que no es ni chicha ni limonada el personaje de Black Mask, que por cierto usa la máscara muy poco.
Sí.
Para llamarse Black fucking Mask, por lo menos la usa, claro. y lo único que me dejó con gusto a poco fueron los villanos.
Sí, totalmente quedan, se quedan muy cortos. Es verdad que para Black Mask es un Joker light, totalmente de acuerdo, es un Joker light, no es la idea que te ponen de un mafioso, digamos, un mafioso más, digamos.
Pero además Black Mask es un personaje interesante, por lo menos a mí en la particular no me interesa, pero es un personaje con potencial en los cómics, del hecho de que es un tipo del calibre social de Bruce Wayne,
claro,
pero que fue un fracaso como empresario y su padre lo raja de la empresa. Claro. Y el loco dice, vas a ver, papi, cómo hago las cosas mejor que vos, y se hace mafioso. Me hubiese parecido mucho más interesante explorar las daddy issues que tiene el tipo, que las dejan entrever en un momento,
sí,
pero no se apoyan en eso, que es lo que hace único al personaje dentro de la galería de villanos de Batman. Creo que sí. El papel que cumplió Black Mask lo podría haber cumplido el pingüino, por ejemplo.
Sí, totalmente.
De mafioso dueño de bar con conexiones en toda la ciudad, onda de gentleman, y que no mata a Harley porque Harley es la novia del Joker.
Sí, de hecho es básicamente, de hecho, mafioso con que maneja un bar y conexiones, eso es la descripción del
pingüino. Exacto, es la descripción moderna, por lo menos, de Bingwin, sí, con el Iceberg Lounge. Sí aprecio dentro del que no sé si tiene que ver, que capaz que no es parte del queer coding, pero por lo menos no es el queer coding, para el que no lo sepa, es, miren, esta persona es perversa porque es gay o bisexual, que es algo, claro, que se ha hecho en la ficción mucho tiempo y que a esta altura de la vida, vamos,
no, déjense joder. No da.
Sí. Hasta hace poco se hizo con la emperador Giorgio en Discovery. Miren,
verdad,
tiene amantes, sí, hombres y varones, y es mala.
Hombres y mujeres, sí.
Hombres y mujeres, y es mala. Pero sí aprecio que cuando Black Mask quiere obligar y obliga a Black Canary a algo más que ser la cantante y el cabarulo, no es, sí, porque la quiere como amante. Que es lo que yo me temí cuando pasa ese momento.
Yo también, sí.
Y no pasa eso. O sea, incluso este tipo, que es una basura humana, puede apreciar a esta mujer por algo que no es lo que... Capaz que sí es por su cuerpo, pero cómo lo usa para fajar gente.
Claro.
Entonces me pareció bastante positivo en ese sentido dentro de ese marco. Pero esas son las críticas de los dos villanos, es la única realmente que tengo para la película, pues yo salí súper conforme y en ningún momento me sentí que, bueno, que pase rápido esta parte.
No, sí. Estoy de acuerdo. A mí tampoco me pasó. No tuve un momento que dijera me estoy aburriendo. Sí. Fue todo entretenido. Yendo al tema de los villanos, capaz que un detalle más es el hecho de que, bueno, los terminan de matar acá y como que está bien. Por un lado está bueno, sí, ok, está. Cerramos una etapa y damos pie a que puedan explorar otros de los 800 millones de villanos que hay por Gotham. Pero capaz se pudiesen poder explorar un poco más, qué sé yo.
Justamente sí, ¿sabes capaz que sobrevive, el... ojo?
Sí, no me acuerdo qué
le pasó. Un flechazo en el peso no mata a nadie.
Verdad.
Ahora, Black Mask es Black Puzzle ahora. No.
Sí, no.
Hay que juntarlo, sí.
Hay que juntarlo y aparte de la bahía de Gotham.
Pasó a ser una morcilla directamente. Sí.
Claro, morcilla. Black Pudding es ahora el loco.
Sí, Black Pudding, totalmente.
Yo tengo un par de preguntas. Una es una pregunta y otra es un deseo. Una es, ¿dónde está Batman? Porque ni siquiera lo mencionan.
No, ahora,
solamente lo mencionan como nombre de la hiena.
Como Bruce, claro.
El Bruce Wayne, claro.
Sí.
Como Bruce, pero yo, o sea, no te pido que se centren en eso y pierdan tiempo, pero por lo menos un, uy, desde que no está el murciélago tal cosa, listo. Yo qué sé.
Sí.
Y la otra es que, por un momento, cuando te muestran que con la plata, René, Huntress y Canary ahora son un equipo, son las Birds of Prey, por un momento decía que René Montoya tuviera una máscara sin cara,
sí,
hubiese gritado fuerte en ese momento, incluso aunque signifique que me saquen a mi cuestión del medio. Pero bueno, siempre puede aparecer en una secuela Big Sage. Como decimos siempre, ¿quién carajo se hubiese pensado que estaríamos hablando de una película o una serie de tal personaje?
Tal cual, sí.
Así que yo no pierdo esperanza. No sé si ustedes tienen... Ah, y bueno, y tengo otro deseo o otra cosa que hubiera hecho yo. Me gusta mucho la secuencia del sándwich y de cómo la Harley Quinn resacosa vuelve. Me gusta todo el tema. No sé si es el queso vencido o los pelos de armeño sudado o qué. Y cómo quiere comerse el sándwich y no puede.
Sí.
Yo hubiese terminado la película con la comida del sándwich.
Pero
que lo hace un ratito antes.
Sí, está termina con ella, que ahora están casi ella yéndose, están comiendo un sándwich.
Yo a mí me gusta la circularidad, la hubiese terminado con ella mordiendo el sándwich.
No sé si una maleta, sí.
Pero tal vez un detallecito más. No sé si ustedes tienen algún comentario más que agregar antes de que puntuemos.
No, Vika.
No, yo creo que es eso. Bueno, sí, un comentario en realidad que es que me gustó mucho cómo tratan no solamente la parte de Harley siendo psiquiatra y todo el tiempo estar tirando y hablando de su doctorado, sino que también cómo ella misma hace una autocrítica y reconoce su enfermedad mental, y me parece que está tratado, si bien muy muy por el costado, me parece que está tratada muy bien. Y me resultó al menos no insultante, lo cual para Hollywood es como increíble. Así que
eso, al contrario, la verdad, que otra película de un payaso de ese reciente.
Sí, estamos pensando lo mismo, sí.
Yo no la vi, me la contaron básicamente ese y mi novio y nada, la pasé muy mal.
Escuchaste nuestra reseña.
Me lo contaron en 3 minutos y fueron, no sé si los 3 peores minutos de mi vida, pero creo que están en un ranking.
Te la desrecomiendo, mirá que te la desrecomiendo así nomás.
Sí, claro.
Yo creo que cualquier tratamiento que por lo menos no sea ofensivo de la salud mental es bueno, y es algo que probablemente esté reconociendo más ahora. Que yo mismo estoy lidiando con ese tipo de cosas, que bueno, lo he dicho en redes sociales, pero capaz que a los oyentes no lo han visto, porque no todos son contactos. Hace un tiempo que estoy lidiando con una depresión, y estoy medicado, y estoy en terapia, y estoy mucho mejor. Y se sintió súper liberador airearlo.
Sí, siempre. Me parece que es súper interesante la desesperación. ok.
Desestigmatización.
Sí, sí, a esta altura de la semana y de la noche ya mi dislexia no me acompaña. Romper eso, ¿no? Romper un poco el tabú, el estigma de las enfermedades mentales, y me parece que en el portrayal que se hace en esta película, que es no tomado en chiste, pero sí no como algo súper dramático o terrible, me parece que es interesante al menos.
Sí, sí, por supuesto que hay otras obras más indicadas para tratar el tipo de cosas. Totalmente. Pero que esta no se lo tomara 100% para la joda dentro del tipo de película que es algo bastante positivo.
Sí, sí.
Sí, totalmente.
Zeppelins, del 1 al 10. Vika.
Ah, yo creo que le doy entre un 7.5 y un 8.
¿7.5 u 8 o 7.75?
7.75, puedo redondear a 0.25, 7.75 definitivamente.
Sí, sí, eso justamente no es redondear.
No importa, yo...
Pero podés tomar el lugar del profesor dinosaurio, que es el que da ese tipo de
puntaje. Voy a promediar y voy a poner un 7.75.
Ok, ese...
Y la verdad que es un 7.5, la verdad que sí. Posta le va.
Bien, yo le doy un 8, pues para mí es redondita. O sea, súper entretenida, cumple lo que vino a ser, no me deja ni cansado, ni pidiendo, o sea, me deja pidiendo más en el buen sentido. Así que bueno, eso da un 7.75.
¡Ja, ja! ¡Yeah!
En promedio. Ahora, un pequeño comentario sobre las ganancias de la película. Es una película que costó reportadamente entre 82 y 100 millones, pero eso no cuenta los presupuestos de publicidad, que no lo revelan. La revista Variety estima que para empatarla, la película tiene que juntar en el mundo entre 250 y 300 millones de dólares. Hasta el momento ha hecho, hasta el día de ayer, hoy es 19, ayer el 18 de febrero, juntó 63.5 en Estados Unidos y Canadá y 83.6 en el resto del mundo, para un total de 147.1. Viene floja, arrancó súper floja porque le proyectaron 50-55 millones el primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, y en el primer día hizo $13. Y luego terminó el fin de semana ese con 13 millones. Y bueno, y todo el tema de que es una película encabezada, protagonizada y todo lo demás por mujeres, que es R, aunque yo lo R no creo que sea el problema, medio como que están diciendo qué pasó eso. En el resto del mundo le está yendo bastante mejor porque proyectaron lo que proyectaron estaba bastante cerca, lo están ganando, pero igual después bajó, y dicen que además de las razones que pasaron en Estados Unidos, aparentemente el tema del coronavirus en Asia algo tiene que ver, porque cerraron cines.
Sí, tengo un
entendido que hayan cerrado cines, sí.
Sí, más allá de eso, no es cerrado en cines, es la gente está en cuarentena y no puede salir, está todo cerrado, no
sí,
puede
sí,
salir.
Sí, no, de hecho, Maya, una amiga mía que está viviendo en China, está en cuarentena.
Sí, yo la sigo en Twitter y posta de cuenta, cuenta las cosas, que no sé, puede ir a comprar al súper alguna cosa con suerte, onda, o pedir delivery, porque
sí,
posta
sí.
Que está... onda, y porque posta que no pueden, no me diga, está todo cerrado, están, no sé.
Sí, no pueden hacer nada. Nosotros tenemos nuestras compañeras allá que les dijeron que se tienen que ir a la casa y punto, y no pueden salir, no sí. Pueden trabajar, nada.
Y bueno,
esa es la discusión.
A la peli le cambiaron el nombre a Harley Quinn versus Prey, que fuera de joda, yo pienso que eso hubiese sido lo que tenía que haber hecho desde un principio. Porque es una película de Harley Quinn.
Sí, sí.
Y que el título demasiado largo es demasiado largo.
Sí.
Ahora, Screen Rant, el sitio, dice que fue Warner la que mandó el cambio de título, pero el sitio web de Rap dice que alguien, un insider en Warner dijo que no fueron ellos, que fueron los cines para que sea más fácil de hacer el display y la venta. Para mí fue Warner, pero yo creo que tendrían que haber arrancado por ahí.
Sí, sí.
A ver, de la misma forma que Captain America Civil War debería haber sido Avengers Civil War.
Sí, totalmente.
Porque es
sí,
una película igual. Que tiene una parte muy fuerte de Captain America, pero también una parte muy fuerte de Tony Stark, y una parte sí. muy fuerte del propio Bucky, y de los Avengers como institución. En el caso de Avengers con la y Captain America, con la inercia con la que venía el MCU ya, no debe haber hecho diferencia. En el caso del DCEU, que recién estaba empezando a agarrar un poco de viento en la camiseta, con claro. Aquaman y con Shazam, haberle puesto Harley Quinn versus Prey desde el principio hubiese sido un poquito lo mejor. Nunca lo sabremos.
Sí, hay que admitir que Harley Quinn hoy día tiene más séquito que versus Prey. O sea,
claro, versus Prey fuera es una, de los
cómics la conoce nadie. Claro, o sea, no... no. Y versus Prey es, claro, es en los cómics y nada más. O sea, es más, bueno, la serie de Arrowverse, no sé cómo se va a llamar, pero era algo así como algo and the Canaris.
Se llama Green Arrow and the Canaris.
Claro, podría ser versus Prey, ¿por qué no?
Bueno, pero quieren seguir con el tema de Green Arrow porque además es la hija de Oli que va a ser Green Arrow. Está bien.
Sí, está muy bien, sí, sí.
Pero yo les espero que la película. Esperemos que no sea considerado un fracaso y que se le pueda dar otra oportunidad al cast y a los productores y a las productoras y guionistas, porque para mí funcionaron muy bien como equipo. Por suerte, no es que no hay otras opciones de películas encabezadas por mujeres, porque New Gods viene dirigida por una mujer y guionada también en parte por una mujer. Wonder Woman 1984 también, y creo que hay algún otro ejemplo por ahí de las que se vienen.
Bueno, Eternals tiene varias mujeres en el cast.
Bueno, además de que yo me refiero más bien al bueno,
sí,
me refiero más bien a dirección y guión, y bueno, sí, y en el caso de como llama Wonder Woman, también en el caso de protagonista, ¿no?
Claro, sí, obviamente. Sí,
pero bueno, esperemos que la película, por lo menos, a veces pasa que después en home video y eso repunta.
Sí, bueno, como dijimos, si el tema en Asia está todo tan, en China está todo tan complicado, capaz que el día, cuando abran los cines en China la estrenan y la pega. O sea.
Exacto. Y si vendemos, si nosotros hacemos que vendan una entrada más, yo le decía al oyente Cabán, vos que trabajás en el shopping, habla con Roberto Mubi, el dueño de la cadena de cine del multiplex, y decirle que fuiste a ver Shazam y está por nosotros. Por lo menos, que nos tiren que me agranden la coca en la próxima vez que vaya.
Claro,
si yo garpo para ir a ver la película para reseñar, carajo. Salvo alguna vez que ligo alguna premier o algo. Pero bueno. Bueno, Pica, elegiste un poco de música para ilustrar la nota. ¿Querías elegir de vuelta a Maya haciendo Bad Girls?
Sí, se. Primero que nunca me acuerdo de nada y segundo que claramente tengo una obsesión, pero creo que sí, mi nueva elección me gustó mucho la banda sonora de Birds of Prey, el hecho de que el 80% de la banda sonora sea cantada por mujeres creo que también suma un montón, porque suma incluso a la creación, ¿no?, de esta narrativa, y elegí una canción por Lizzo del último disco que se llama Voice, que me parece que este Fierce Mood va muy bien con la película.
Lizzo yo la conocí hace un tiempo haciendo un concierto de Tiny Desk de NPR.
Sí.
No tenía idea de quién era ella y me pareció una mujer muy talentosa.
Sí, la verdad es que es fantástica.
Y una persona súper cómoda con su imagen, que no es una imagen convencional,
sí,
es
sí.
Una persona grande, ¿no?, de tamaño, digo, todo, y que parece estar bastante cómoda y que todo le chupa tres carajos, ¿no?
Sí, yo creo que es una de las cosas más interesantes que tiene, es justamente eso, ¿no? Volviendo de nuevo un poco a lo mismo, el romper, el no tenerle miedo a romper la hegemonía, sea cual sea el status quo, ¿no?, que nos están queriendo vender.
Perfecto, vamos con Boys de Lizzo y luego la frase del mes y después el final con noticias y otras cosas.
What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish. Ay, papi. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's two plus two? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys.
Baby, I don't need you.
No, I don't need
you. I just wanna freak you.
I want it, yeah.
I heard you a freak too.
That's right.
What's two plus two?
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. ¡Mataste mi sándwich! Harley Quinn vs. Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn.
Mi nombre es Alvin Green y soy el conductor de El Destripador de Canciones. Es un podcast que va a salir muy pronto y en el que vamos a analizar canciones, sus autores, la letra, la música, el origen, el porqué, la composición, sus covers, sus anécdotas, sus historias. El Destripador de Canciones forma parte de Uicast, una red de podcasts uruguayos muy interesantes y que los invito a que la conozcan. Les tiro un adelanto para el primer episodio del Destripador de Canciones. Vamos a analizar... Live and let die. Nos escuchamos.
Bien, llegamos al final refrescándonos un poco la garganta con una rica cerveza en esta oportunidad de Bestiario Brewing Company, que lo pueden encontrar en Facebook bajo ese nombre justamente, y hablan con Daniel para que los ponga en la lista en WhatsApp y les manda esas ofertas maravillosas de 8 botellas de artesanal por 12 botellas de artesanal por el precio de 8. Yo ahora en Yo además de que son sponsor, soy cliente. Y ahora, claro, con Andrés, amigo de la casa, hicimos stock antes de terminar el año, con una promoción de fin de año, y tenemos unas cuantas birras por ahí, incluyendo tengo guardadita alguna de las, como se llama, de la Rausbier.
Uf, qué linda esa.
De esas no están haciendo, no quedan,
está guardadita. Y no, porque son,
pero tengo,
son más de invierno.
Pero tengo de las Pale y de la Session IPA y todo eso, que son las más veraniegas y es lo que está saliendo. Y es un excelente momento para pasar al...
de noticias.
Bueno, la primera noticia es que, y capaz que ya le hicimos la vez pasada, discúlpenme, yo grabé ya el programa que viene, lo grabé en el medio de estos, así que puedo estar perdido. Hicimos tantas noticias la vez pasada.
Hicimos, creo que fueron como 40 minutos de noticias.
Sí.
O más.
Sí, sí, sí. Disney anunció que el hotel temático Star Wars Star Cruiser, que se va a inaugurar el año que viene, ya empieza a tomar reservas este año. No dijeron exactamente cuándo. Hay un video en YouTube en donde Al Morrow, que es del Imagineering de Disney, estos ingenieros de la imaginación que tiene Disney para hacer las cosas en los parques, cuenta un poco sobre el hotel y bueno, te muestran cómo hay cancha de práctica con sables de luz y remotos que flotan, cómo es todo inmersivo, cómo pasás 2 días adentro del hotel simulando estar en un crucero y el único momento en el que salís es para justamente tomar un paseo al planeta Batuu. En el parque de Galaxy's Edge, así que bueno, vamos a ver qué onda eso. Es otro sueño mojado de ñoño.
Posta que sí.
De Star Wars. ¿Qué más tenemos por ahí, ese?
Necrológica de la semana, del día, bueno, de hace una semana. Falleció la dibujante y guionista francesa Claire Bretéger, espero que se pronuncie así. Si no, me disculpa a la familia. De historietas como Los Frustrados y Agripina. Tenía 69 años y era conocida por sus obras satíricas y de vanguardia feminista. Roland Barthes la declaró en 1976 la mejor socióloga del año.
Yo, honestamente, no la conocía, pero una recomendación así de un tipo como Barthes, seguramente estaba grosa. Y tal, con 79 años, bueno, vivió lo suyo. Cortita y sin mucho material que no sea visual, la cuenta oficial de la película New Mutants está activa publicando unas fotos promocionales de los protagonistas, Magic, Cannonball, Wolverine, Mirage y Sunspot, y están muy buenas.
O sea, sí,
todos son el personaje.
Sí, esa peli promete para mí.
Y los castings son maravillosos.
Sí, el casting está muy bien. Que finalmente hayan puesto, después de tanta ida y vuelta en su momento, Que la gente realmente quería a Maisie Williams como Wolfsbane, es un golazo.
Es otro casting que es tipo, che, esta chiquilina la esculpieron en forma del personaje de cómics.
Sí, posta que sí.
Y los otros están muy bien elegidos también. Incluso si el Sunspot no es tan morocho como debería ser.
Tal cual.
Pero, o sea, tiene un gran formato. Y es brasilero.
Sí, y es brasilero. O sea, tenemos un actor brasileño haciendo de personaje brasileño.
Porque la última vez que Sunspot apareció en Days of Future Past era mexicano el actor. Sí, brasileño, mexicano, dijeron.
Bueno, como en, ¿cómo se llama? En Knives Out, que no sé si no la viste, mirala porque es buenísima.
No, no la vi.
Es muy buena, y la dije a Ryan Johnson, que hay el personaje de Ana de Armas, que todos los otros personajes le andan cambiando la nacionalidad todo el tiempo. Es tipo, porque vos que sos de Paraguay, ¿no? O otro, vos tu familia que es de Brasil, ¿no? Y así.
Esa película es fantástica.
Todo lo mismo.
Una de las mejores partes que tiene.
Es buenísimo.
Impresionante. Sí.
Che, la siguiente también es
de fotos. Sí, es de fotos, es visual, también, para vernos en Perla en Instagram. Es escenas de la cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo, que la venimos esperando acá con Magnus hace unos cuantos años ya.
Sí, totalmente. Y
se ve, bueno, un retorno de Amelia, de Julián.
Está Lola, bueno, está Irene, está Alonso.
Alonso, sí, están todos los personajes, así que bueno.
Y hay un Pachino de armadura.
Es verdad, ese.
Que yo a primera vista vi un tipo peludo, barbudo y armadura y pensé que era Alonso.
Alonso, tal cual, pero
y después me cuenta que no, que es Pachino, que parece estar algo así como en el siglo XVI.
Claro,
por la ropa y la armadura. Pero, qué ganas, qué ganas. Y hoy habían colgado un videíto también que no mostraba más que claquetas haciendo acción en frente de los actores, pero muy, muy esperada. Bueno, una noticia grande, en el sentido de revivals ochenteros, es que Rick Moranis sale de su retiro para interpretar a Wayne Szalinski en la nueva secuela de Querían Coger los Niños, o Honey, I Shrunk the Kids, que se va a llamar solo Shrunk, encogidos o encogido. En el 91, luego de la muerte de su esposa, la diseñadora de vestuario Ann Belsky, Moranis prácticamente se retiró de su carrera actoral para criar a los hijos. Apareció en el 97 en la tercera película de la saga, directo a video, hizo algunas voces para animaciones y sacó algún par de discos de comedia, pero de las pantallas se ha mantenido alejado desde el 2007 más o menos.
Mierda.
Rechazó hacer un cameo en la película de 2016 de Ghostbusters, y no parece que esté involucrado en la nueva Ghostbusters Afterlife, que es secuela directa de las originales. En la película nueva, Josh Gad va a ser de uno de los hijos adultos, y se dice que Wayne ahora es un ermitaño, luego de que su esposa falleciera de cáncer, que el científico trató de curar con su tecnología reductora. Si esto es verdad en la película, es un paralelo con la vida real, porque su esposa en la vida real, de Moranis Belsky, falleció de cáncer de seno.
Wow.
Así que es probable que se hayan acercado a él con un material respetuoso y que le resonara al tipo.
La verdad es wow.
¿La va dirigiendo? ¿No sabía que estaba retirado?
Sí, está bien, sí, no lo veo en el cine, no lo veo en películas hace como 15 años, pero no sabía que estaba retirado.
La película la va a dirigir Joe Johnston, que es quien dirigió la original. Y además dirigió Jurassic Park 3, dirigió Rocketeer y dirigió Captain America de First Avenger. Así que
alto
vuelo. Sí. Hacemos un poquito de los cómics, pero también con las pantallas, ¿no?
Sí, porque tenemos una especie de retorno, de alguna manera, sí, es un retorno. DC Comics lanza el primer número en abril de una miniserie de cómics digital. No sé si digital o digital primero.
Es digital primero. Si primero va a estar digital, luego coleccionará el fascículo, ¿no?
Claro. Batman The Adventures Continue, ambientada en la continuidad de la serie animada de la Batman Pass.
La clásica. Que aún, a todos.
La clásica que si no hay programa de partidos de Batman Pass, deberíamos...
No, se hizo uno por el 25 aniversario hace un par de años.
Ah, bueno. Entonces lo he escuchado. Y no me acuerdo. Va a tener 6 números, escrita por Paul Dini y Alan Moore, los creadores. Arte de Ty Templeton, que además trabajó ya en los cómics basados en la serie, Batman Adventures. Y además personajes clásicos de la serie, van a aparecer personajes que no lo hicieron, como Jason Todd, Azrael y otros. Y se ven ahí, se ve Deathstroke, se ven un montón de personajes ahí de la Rose Gallery de Batman, que nunca aparecieron en la serie animada.
Y otros clásicos de la serie animada, como el Fantasma. Harley con su encarnación clásica y todo, pero además van a aparecer Superman y Lex Luthor, va a haber un plot con Lex ahí y todo.
Nice.
Y siguiendo con Batman, tenemos una pequeña visión de lo que puede ser el Batman de Matt Reeves, bueno, de Robert Pattinson, en un pequeño video de prueba de cámara, esto no debe ser el traje final,
claro.
En el que se ve un Pattinson con una capucha de Batman muy clásica, una capa y capucha que parecen medio cuero, cuerina, ¿no? Y una mandíbula que está tallada con la máscara.
Sí.
O sea, esa es la cara de Batman. A mí me sirve y mucho. Después sí se ve un traje medio armadura, medio de los juegos de Arkham Knight. Y tiene como unos mecanismos en el batisímbolo que parecen cachos de chumbo. Dicen que es el chumbo con el motor de pared. Otros dicen que son dos batarangs. Pero bueno, veremos.
Qué sé yo, vamos a ver.
Y hay un poquito de música de Michael Giacchino, que no necesariamente va a ser final de la película, pero que te va dando una idea de cómo puede venir la mano.
Sí, todavía no sabemos la verdad. Como yo decía por Twitter, que por ahí ya hay gente además ya hay gente quejándose, como siempre, porque el internet, de que no, qué sé yo, que se ve bla, pero es una... No vamos a tener trailer hasta fácil dentro de un año.
Claro, aparte es prueba de cámara, loco.
Tipo, sí, y qué sé yo, tipo...
Dicen que Matt Reeves sacó esto, bueno, hizo él específicamente, porque en breve van a estar filmando, ya están filmando en la calle, de hecho se vieron unas fotos de unos tipos con las caras pintadas, no sé qué, y se vio una figura en casco de moto y no sé qué, que podría ser un Bruce antes de ser Batman. Pero en cualquier momento va a haber alguna filmación donde se vea el traje, y antes de los leaks el tipo quiso tener un poco de control en el asunto. Bueno, la siguiente sí es un trailer propiamente dicho, un teaser por lo menos.
Sí, un teaser, verdad. Netflix publicó finalmente un teaser de Stranger Things temporada 4. Bien cortito, donde nos enteramos lo que muchos sospechábamos.
Que es que, bueno,
sí, era obvio, sí.
¿No habían cerrado ya ese antro?
Todavía no.
Stranger Things.
Sí, la verdad todavía no. La tercera temporada fue un poco altibajos para mí. Hay cosas que me gustaron, cosas que no.
A mí me gustó mucho la tercera, más no la segunda.
La segunda pasa fue lenta, como el carajo.
Sí. Pero bueno, tercera, lo que todos sospechábamos es que Hopper sobrevive al final de la tercera temporada cuando te muestran la celda y dicen, ahí está el americano, no sé qué.
Claro, sí. Y está de prisionero en la Rusia soviética.
Y después se convierte en Red Guardian claro, para trabajar en Black Widow.
En Black Widow, sí. Se le pegó el acento ruso.
Sí, y engordó un poquito.
Bueno.
Sí, yo ya dije, yo estoy para hacer cosplay de Red Guardian gordo.
Bueno, hay que estrenar, hay que hacerlo.
Me compré un hoodie rojo para eso, fuera de joda.
Bien ahí.
Bien.
Hay que aprovechar la poca diversidad que nos dan.
Claro.
Cuando sale la oportunidad es como, sí, esta es la mía.
Sí, porque es eso o Bolzac el voluminoso, y no soy tan voluminoso como para Bolzac.
Y bueno, para la realidad y además te falta el escudo, así que...
Sí, es un escudo ahí, una chapa.
Ya, una chapa, sí.
Eso sí, eso es lo de menos.
Eso es lo de menos. Tengo la barba y la panza, y tengo el teclado en mejor estado que Red Guardian, por lo menos. Sí. Bueno, esta bomba que es el cast de voces de Masters of the Universe Revelation, la serie de He-Man animada que está encabezando Kevin Smith. Y para arrancar es como que me digas, che, traje unos amigos a jugar al fútbol. Uno de ellos es Messi, ¿viste?
Claro. Sí, totalmente.
Mark Hamill es Skeletor y Kevin Smith queda un chupón.
Mark Hamill como Skeletor, creo que es una de las mejores elecciones de cast, pero ever.
Sí, igual no se acaba ahí. Aparte,
aparte fue, Mark Hamill, qué copado. Y era, a medida que lo iba leyendo, era, no lo puedo creer.
Claro.
Y era, cada vez se ponía mejor, y como, esto no termina. Y fue un, no sé quién te dio la plata para hacer esto, pero la verdad es que hay que felicitarlo.
Claro, o sea, Kevin Smith, ¿estás vendiendo droga a niños para hacer esto? ¡Te apoyo!
Sí, estoy de acuerdo.
Además, el resto del cast es Lena Headey como Evelyn,
¿sí?
Sarah Michelle Gellar como Tila,
sí.
Liam Cunningham alias Ser Davos como Man at Arms, y me derrito con su acento.
Sí, totalmente.
Henry Rollins como Triclops.
Sí, encima Triclops es parecido si lo ves.
Es verdad. Alicia Silverstone como la reina Marlena, la mamá de He-Man, que tiene nombre y cumbiera, la reina Marlena. Y el enorme Tony Todd, Candyman himself, pero además es Kurn, el hermano de Worf, y además es el Jake Sisko viejo
de
Visitor, uno de los capítulos de Star Trek que me hacen moquear como un condenado.
Y uno de los capítulos de Star Trek considerado de los mejores capítulos de Star Trek.
Que es básicamente Tony Todd con el equipo al hombro.
Claro.
Como Scareglow, que ni me acuerdo quién mierda era Scareglow, pero no me importa porque es fucking Tony Todd.
Sí, no sé quién es. También tenemos a Kevin Conroy.
Sí, Hamill se reúne con Kevin Conroy, pero no va a ser Batman, sino que va a ser Merman.
Sí,
pero van a estar en el mismo bando.
Sí.
Jason J. Mewes va a ser Stinkor, el hombre zorrino, qué sé yo, lo tengo.
Zorrino, sí.
Y Harley Quinn Smith, la hija del abollado de que le puso Harley Quinn, como todos sabemos, como Ilina, otro personaje que tengo que googlear, al igual que,
sí, yo
que Scarlet Glow. Pero, y además por ahí está, como llama
También está Dietrich Bader-Bader.
Dietrich Bader, que ha hecho de Batman y del Joker. Tiene dos Batman y dos Jokers.
Qué grande.
Está haciendo el Joker en la serie de Harley Quinn animada en estos momentos, que vi dos capítulos y está muy divertida.
Claro, no, el Joker en la serie de Harley Quinn no es Alan Tudyk.
Perdón, Tudyk, está haciendo de Batman ahí, perdón.
Claro,
está haciendo de Batman, es Tudyk. Hizo de Joker, creo que en de Batman, no me acuerdo en cuál.
Ah.
En la que se llama The Batman, la serie.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, otra de cómics, y una que me ha puesto muy feliz a mí, ¿no? Ese.
A vos, a mí y a, sí. Y a nuestro compañero Mael, seguro que también.
También.
El 80 aniversario, el 80 aniversario de Green Lantern, creado por Martin Nodel y Bill Finger.
Nuestro querido Bill Finger,
pobre. Y el 20 de mayo van a publicar una especie de 100 páginas con historias dedicadas a varias etapas y personajes.
Como hicieron hace poco con el de Wonder Woman.
Claro. Entre los creadores que participan en el cómic están Geoff Johns, Mike Grell, Jeff Lemire, Ron Mars, Danny O'Neill, Ivan Reis, Peter J. Tomasi, James Tynion IV.
Claro, hay una cuanta gente, ¿no?
Una cuanta gente, sí. Gente que ha laburado un montón.
Y después tienen un montón de etapas, una para cada década del personaje, con gente como Nicola Scott, Doug Mann, Neil Adams y Jim Lee.
Jim Lee, sí.
Están divinas las tapas.
Sí, no, son tremendas. La verdad que están tan buenísimas.
Ya quiero vender eso.
Posta que sí, y bueno, obviamente haremos el correspondiente episodio aniversario por el aniversario de Irlanda.
Sí. Sí, sí, por supuesto. Me salteo la siguiente porque después se confirmó en otra cosa.
¿Verdad?
Y hablamos de que la nueva serie de Battlestar Galactica que está preparando Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, qué casualidad, no va a ser un reboot, sino que va a ser una nueva historia en la continuidad de la serie de 2004. Esto lo confirma Ronald D. Moore, el creador de aquel reboot, que dijo que aunque no forma parte del proyecto, Esmail le confirmó que va a estar situada en el mismo universo. Este es uno de los platos fuertes de Peacock, que es el servicio de streaming de NBC. En esta etapa de todos debemos tener nuestro servicio de streaming, y aquí en Latinoamérica se los pirataremos. Que se lanza en el 15 de julio. Y va a incluir productos exitosos del catálogo de NBC, como The Office y Parks and Recreation, y nuevas series animadas de Madagascar y Curious George, pero además reboots, spin-offs o secuelas de cosas tan variadas como Saved by the Bell, una clásica serie de liceales, Punky Brewster, con la Punky Brewster adulta, y The Real Housewives en el terreno de reality show. Ahora sí, esta es el plato fuerte de la semana, del mes y probablemente del año, ¿no?
Sí, totalmente. Para los que estuvieron capaces de desenchufar las redes estos días, al menos en lo que a series se respecta, salió por ahí un rumor, de hecho lo empezó Jorge Real, o Paul People.
Nada más y nada menos.
Claro, o sea, que Netflix estaba pensando en adquirir los derechos para la Eternauta, bla, 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 bla. Bueno, parece que hoy hubo un... hoy o fue ya estoy perdiendo el tiempo, pero bueno, hoy fue que... Fue bueno, una conferencia de prensa y Netflix confirmó que tiene los derechos para Eternauta y que va a hacer una serie de Eternauta con el director, va a ser Bruno Stagnaro, conocido por haber hecho Ocupas, Pizza, Birra, Paso y Un Gallo para Esculapio.
No vi ninguna de esas, y pero están bastante bien,
yo tampoco,
bien consideradas, creo.
Sí, 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 sí. Y Martín Oesterheld, nieto de Héctor Oesterheld,
el co-creador
de Gozo. Y los derechos, bueno, los controlan, que participará como consultor, porque los derechos los tiene obviamente la familia de Oesterheld. No sabemos absolutamente nada. Pues, obviamente no sabemos ni fecha de estreno, ni elenco, ni número, ni nada.
No, a lo sumo 2021.
Supongo a lo sumo 2021, con suerte, o bueno, 2022, qué sé yo.
Y hoy empezamos a joder, pero, Franchella, bueno, como Juan Salvo.
Por favor.
Los Eternautas más locos. los Eternatas, el champán los pone mutantes.
Oh, por favor. Grandes exponentes de la Argentina.
Sí, sí, totalmente.
Bueno, se divierte.
Es más, yo empecé a mirar los cast de las producciones que ha dirigido Stagnaro para ver si tenía algún actor fetiche, si tenía a su Johnny Depp, pero no.
Claro.
Pero no, era variada. Ha trabajado con gente resalada, como, no sé, Norman Brisky, Lupi, etcétera, digo. Así que cualquier cosa puede pasar acá. Y esto es,
sí,
literalmente, es un hito para la historieta y la ficción de género fantástico, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica.
Está que sí. Es que creo que no sé si hay otro bar. Partamos de la base que Lotanauta es como el hito del cómic latinoamericano, en el sentido de que ha trascendido las barreras del espacio y el tiempo.
Sí, sí.
O sea, posta como ninguno. O sea, y creo que no sé si hay otras adaptaciones
de esta envergadura.
No, esta verdad, ni en pie.
O sea, y esto lo va a producir Netflix. Además, el tipo que vino a dar. O sea, Real decía Netflix Latinoamérica tal cosa. Pero el tipo que vino a dar la conferencia de prensa fue uno de los fundadores de Netflix. En general.
Apa.
Qué vino, que fue para
allá. Con la significación que tiene el Eternante para el Eternauta para nosotros, ¿no?
Sí,
con
claro.
Todo lo que eso representa.
¿Y lo
o
que
sea,
representa?
No eligieron un producto neutro.
No.
Por decirlo de alguna
con
manera.
Con lo que dice políticamente el Eternauta.
Exactamente.
En el momento que se está viviendo en gran parte del mundo.
Y especialmente Latinoamérica.
Y especialmente en Latinoamérica. No es elegir, no sé, las puertitas del señor López. Para decir un gran cómic.
Gran cómic, pero que no tiene.
O Sherlock Time.
Claro,
Que también es un excelente cómic. Y hay un montón de. Hay un montón de cómics argentinos gigantes que podríamos mencionar. Pero esto no es casualidad. Y esta gente que dijo, esto puede ser el próximo Walking Dead o Game of Thrones.
Sí, posta que es una apuesta. Es una apuesta más que interesante, y como decía una persona que sigo en Twitter, espero yo que el contenido político quede, porque si algo caracteriza al Eternauta, más allá de parte de ciencia ficción, es la carga política que tiene.
Yo no creo que una familia con el impacto como el que recibió la familia de Estragel. Para que no lo sepa, Estragel es un desaparecido.
Sí.
Junto con sus hijas, además. Lo hablamos hace unos meses con Andreago acá en el programa que hicimos sobre el Eternauta. Creo que si la familia controla los derechos y el nieto está como consultor, no creo que eso puede pasar fácilmente. Y las ficciones coreanas y ficciones europeas como La Casa de Papel, más allá de lo que cualquiera pueda pensar de ella, han demostrado que grandes partes del mundo están preparadas para cosas que no vienen de Hollywood solo o de la BBC.
Tal cual.
Y Parasite ganando el Oscar.
Sí,
a película,
eso es
una película
cosa
extranjera. Eso es un mensaje. Eso es una levantada de dedo a todos los que dicen they're not speaking American.
Claro.
Así que bueno, esperemos que esta serie esté a la altura. Vamos a estar siguiendo las noticias de casting, por ejemplo, Lo Pilato Chico como Juan Salvo.
Ay, Dios.
Alacrán como Juan Salvo, Amigacho.
Alacrán como Juan Salvo.
Bueno, y yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, creo que ese sí, la exposición sí. Rastros de la Invasión en Tecnópolis, por allá por el 2014-2015.
No pude, nunca.
Bueno,
nunca
tenía toda una exposición como que hubiese sido real la invasión, con tanques y con los trajes de protección y con una maqueta de la batalla del estadio de River impresionante y un video supuestamente found footage en los archivos de la Nación, de todos de la Nación, como hemos dicho siempre por acá, ya les encanta a ustedes. que te hace creer que es su cosa. Y yo hoy me vengo a enterar que un amigo que hice después actuó en un comercial, Germán Baudino, que es un actor argentino que entre otras cosas hace el villano en la nueva en la película del Cazador, él fue el mano que aparece en el video ese, y que de hecho como porque estaba trabajando en otro proyecto no se podía afeitar, la mitad de la cara está muerto, el tipo en el coso está ahí tirado, se la tapan con unas piedras que cayeron del derrumbe de un túnel de subte, y me vino a enterar de eso hoy. Bueno, y después le salió otro comentario de alguien: che, yo fui el que hice los efectos especiales, y se conocieron después los locos, y es todo como una ida y vuelta. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta serie del Eternauta. Otro clásico que vuelve, y ya estamos casi por terminar las noticias, es que la versión nueva de Amazing Stories, Historias Asombrosas, de Steven Spielberg, que viene para Apple TV, ya tiene trailer, lo vi, suena interesante. Por supuesto está inspirada, como la original, por la revista de pulp icónica de Hugo Wernsback, que se llama igual. Se va a estrenar el 6 de marzo, o sea, ya ahora no más. Son 5 episodios y tiene historias tales como un abuelo que recibe superpoderes y uno de los fetiches de Steven Spielberg, que son ovnis y la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay aviones. A Spielberg le encanta meter aviones por todos lados.
Sí.
Además de Steven Spielberg, otros productores son Adam Horowitz y Edward Kitsis, que trabajaron en Lost, Once Upon a Time, Tron Legacy y en la serie de Versus Prey, que justo mencionábamos hoy. Y entre los guionistas se encuentran Sylvain White, que trabajó en Strange Angel y Sleepy Hollow, Lea Fong, de Once Upon a Time y The Magician, y Jessica Sharser, de American Horror Story. Y los directores incluyen a gente que, a ver, capaz que los nombres no suenan, pero la serie sí, ¿no? Michael Diener, de Electric Dreams y The Powers. Electric Dreams es una serie bastante parecida a esta, en ciertos sentidos. Chris Long, de The Mentalist, The Americans, y Lois Ann Clark.
Lois Ann Clark.
Sí. Y Mark Mylod, de Game of Thrones. Del reparto, la mayoría de los actores no son conocidos, salvo, muy reconocidos, salvo por las actrices Sasha Alexander, de Rizzoli and Isles, es la propia Isles de esa serie de detectives, y de NCIS, y sobre todo Linda Park, que es de Star Trek Enterprise. Sí. Entre varias cosas más. Así que bueno, vamos a ver qué onda es.
Yo justo hablaba con un amigo mío hoy, porque yo le pasé noticias un par de días, y él me pasó una imagen por Instagram, y yo me acuerdo muy vagamente de la serie, pero no me acuerdo absolutamente de ningún capítulo.
Yo tengo en mi mente el capítulo del bombardero de la Segunda Guerra Mundial, que se les rompe el tren de aterrizaje y el Gunner de la panza lo dibuja de vuelta en su pad, y le sale como dibujito, como cartoon. Ese lo tengo pero taladrado en la cabeza. Capaz que lo pasamos muchas veces en la tele abierta acá en su momento.
Capaz que sí. Yo me acuerdo muy vagamente la ¿cómo se llama? Los créditos iniciales, la presentación.
Sí.
Porque tenía una especie de proto CGI, más o menos. Sí, una especie de, no sé, una animación muy parecía, no sé si era que obviamente por computadora, pero era una animación que pareciera una armadura, peleando sola, alguna de esas vestidos, sí, pero me acuerdo muy vagamente, sí.
Es verdad.
No sé si Vika, vos te acordás de la serie, capaz.
No, de hecho no, me acuerdo haberla visto, pero no.
Sí, capaz
no
que
me acuerdo. Son esas cosas que
mismo de pibes, claro.
Sí, y no me acuerdo.
Pero bueno, está bueno que revivan esto.
Sí. Bueno, ese, otra de tele, y este es un producto nuevo y también basado en cómics, o sea, no hay cómic, menos los míos, que no estén parando en adaptaciones en pantalla.
Hay que seguir intentando.
Soy barato, gente. No
importa.
Claro.
Men.
Sí. Claro. Bueno, sí, Sci-Fi estrena ahora el 27 de marzo, en más o menos un poco más de un mes, una serie basada en el cómic Vagrant Queen, con el mismo nombre de la serie, que de nombre de la guionista Magdalene Visaggio, supongo, y el dibujante Jason Smith. Que la serie la tengo de nombre, pero nunca la leí, la verdad.
Yo la serie no la tenía de nombre.
Me suena un montón Vagrant Queen.
Sí tengo a Visaggio, porque ha sido uno de los blancos de Comics Gate, porque es una autora trans.
Ah.
Sí.
Pero bueno, ha sido nominada a Eisners, y a premios GLAAD del entretenimiento LGBT.
Ah, copado.
Así que yo no he leído. Ay, mirá, tiene. No, hizo un backup de Eternity Girl y Element Girl en Shady en Doom Patrol y alguna cosa más. Y yo toda una serie de Eternity Girl para DC que no la tengo.
Okay.
Y en Cursed Comics Cavalcade hizo una de Superman que honestamente la leí ese especial, pero no me acuerdo. Y metió cosas de Miss Marvel, Dazzler, Transformers versus Visionaries. Re ochentero eso. Rick and Morty, o sea, es una mujer con un montón de rango diferente, obviamente, ¿no?
Sí, se nota que sí. Bueno, la serie esta, que es una space opera, trata sobre Elida.
Elida, con ese nombre de señora de 75 años.
Es verdad.
El nombre de mi, ¿cómo se llama? De la vicedirectora de mi colegio, o sea, nunca un nombre fue tan...
Claro, es como... o una amiga de mi suegra se llama Nilsa, y que mi hijo Gabriel, el profesor dinosaurio, creó un composite de todas las señoras mayores, y el nombre genérico es Nelsida.
Sí, o sea, nomen omen, te dan ese nombre y nacés con 70 años. Claro. No hay otra posibilidad.
Totalmente.
Bueno, Elida, que es joven para su nombre. Es una reina depuesta de niña huyendo de los agentes de la República y quiere asesinarla luego de haber acabado con el resto de su familia. Cuando se entera
hasta
que
ahí vamos bien.
Sí, estaba todo bien.
Hasta ahí. ¿Tiene? ¿Qué, cuál es el problema?
Claro.
Aparentemente la República es malvada acá.
Claro, bueno, pequeño detalle. Se nos dio vuelta nuestra nuestras ideas democráticas. Cuando se entera de que su madre aún vive, intentará rescatarla con la ayuda de su amigo Isaac. Y así es una mezcla de humor y aventura. Su estética recuerda a clásicos de culto como Firefly y Farscape. Posta que sí, vi el trailer y te
hace pensar en Firefly. Es el hijo no reconocido.
Sí, porque tienes la parte de como la interacción del personaje de Firefly.
Y la crotez.
Claro, la crotez de.
Y los aliens medio Muppet.
Después de Farscape, que vi poco y nada de Farscape, pero bueno. Pero sí, los aliens de Farscape son así como medio crotocos. Bueno, y Adrian Rey es la que hace la protagonista.
Y que por la imagen del cómic y la foto de la mía es igual.
Es igual.
Está
re bien elegido el cast. Y Tim Ronson es que estuvo en Winona Earp y en Being Human, es Isaac.
Y ella tiene papeles pequeños en Atlanta y Superfly, y uno bastante central en una serie que mucho gusto la descubrí hoy cuando escribí la noticia, Light as a Feather. O sea, no es gente muy conocida, ninguno de los dos, pero bueno, veremos qué onda.
Y los productores, tenemos entre los productores, tenemos a Daniel March, que estuvo metido en Van Helsing, y Madiba. No sé, hay una serie basada en la vida de Mandela.
Sí.
Adam Friedlander, que estuvo Doctor Who y Madiba, ok.
Exacto, estas dos personas trabajaron en esa serie, son africanos, y en Doctor Who Friedlander dirigió, fue productor en partes africanas. Me da a entender que la serie la están haciendo en África, me parece.
Interesante, ok. Me gusta esto de gente afro trabajando con un personaje afro, está bueno.
Sí, ojo, capaz que son blancos ellos, ¿no? Digo, pero son
africanos. Ahora sí.
Pero que sí, están basados en África, aparentemente.
Claro, sí. Jay de Santo, que estuvo en The Spirit, Turok, animaciones de Transformers, documentales de Warren Ellis y Dan Morgan.
Okay. Es un tipo que de cómics sabe, de Santo.
Sí, se nota que sí. Y la showrunner es Jem Garrar, supongo, de Match X4, que no sé qué onda. Y
una serie de Disney.
Yumi Herb, que tampoco conozco.
Match X4 es una serie de Disney de un mecha.
Okay, me imaginaba, pero sí. Suponía que algo de mechas tenía que ver, porque Match X.
Sí. No sé.
Y bueno, ella también escribe y dirige algunos capítulos junto a todo el equipo de coso. Equipo de guionistas y directores, principalmente compuesto por mujeres.
Así sí, que, bueno, y el hecho de que la co-creadora Visaggio sea una mujer trans, Visaggio también está como consultora, si no me equivoco, por lo que vi después hoy, y la protagonista es una mujer negra.
Uh-huh.
Así que, bueno. Alguien dice el comentario, mi amigo Gelma. Y Sci-Fi ya la canceló como hace con todas sus series. No es verdad, vos. Killjoy duró varias temporadas. Warhouse 13 y Eureka también duraron varias temporadas. Pará. Vamos a ver qué onda. Esta noticia y toda la reseña de ¿cómo se llama? De Versus Prey va a ser que si nos quedaba algún oyente que no le gustara los Social Justice Bards o Warriors, ya está huyendo.
Sí, ¿no?
Estamos festejando por todo esto. Váyanse.
Sí, la verdad que sí.
Como no hemos disimulado nunca mucho todo eso. Y bueno, y la última noticia es otra visual.
Hicimos un programa que literalmente
le pusimos... Comic es una mierda.
O sea, sí, básicamente.
No, somos así.
Sí.
Sí, la última noticia también es visual para que vayan. Y es que hay nuevas imágenes de Bill & Ted Face the Music. Esta nueva secuela de Bill & Ted tantos años después, que incluye a los dos protagonistas en la cabina y todo eso, a las hijas que son sus compañeras de viaje, y vuelve William Sadler haciendo de la muerte como hizo en la segunda película, y todo tiene una pinta muy bonita.
Acá puedo ver, acá sí veo, no sé si es que le pusieron maquillaje encima para que parezca viejo, pero se lo ve un poco más viejo que en Keanu Reeves.
Se lo ve mejor al otro actor, el que hace de Bill, ¿no?
Capaz que
es maquillaje.
Capaz que está
queriendo disimular lo que todos sabemos que es el vampirismo.
Por ejemplo, que en el programa que viene van a poder escuchar que yo encontré una foto de Keanu Reeves como soldado del sur en la guerra civil de Estados Unidos. Ya no lo puedo ocultar. Bueno, eso sí, esas fueron las noticias. Vika, ¿tenés algún proyecto, alguna cosa que quieras comentar?
Oh, ¡qué pregunta! A mí, justamente.
¡Qué casualidad!
¡Qué casualidad! Bueno, por lo más urgente, tengo un proyecto en el que estoy colaborando, que es un juego de rol que actualmente le quedan 4 días en Kickstarter.
Lo comentamos la semana pasada, es verdad.
Sí, estoy contribuyendo con eso, que es de Duam Figueroa Sol. Que por suerte estamos a... Honestamente no me fijé ahora mientras estábamos en el programa, pero estábamos a menos de 30 libras de alcanzar el último stretch goal, así que eso está yendo muy bien.
En este momento están en 1.952 dólares americanos. Que no sé cuánto es en libras, pero...
Eso significa que efectivamente hemos alcanzado el último stretch goal, lo cual siempre es muy bueno.
Genial.
Sí. Y a nivel personal, con el mes que viene, lo cual es en aproximadamente 15 días, justamente también con Duan vamos a empezar un... No es un podcast porque va a ser grabado en video, sobre rol específicamente. Sí, yo no sé todavía. Un Twitchcast. Esas cosas que usan los Zoomers ahora. Y bueno, como siempre, nada, freelanceando como dibujante, y ahora estoy diseñando un par de juegos de rol que en cuanto tenga algo van a tener novedades. Siempre me pueden seguir en Twitter para leer las 40 millones de cosas que hago en simultáneo.
Recordemos a la gente cuál es tu Twitter.
Mi Twitter es Ninfayel, es con Y y con PH, es NYNPHAIEL, y si no me encuentran como Vika Rusica.
Va a estar
etiquetada. No sé cuál de todos es peor. Sí, no sé.
Sí, ¿cuál,
no sé
si cuál es Rusica o Ninfayel?
Claro, sí.
Va a estar etiquetada. En el tweet de este programa. Así que la van a poder encontrar por ahí. ¿Vos haces algún comentario final antes de irnos?
La verdad que no.
Bueno, excelente. Gracias a los dos por haber estado. Con ustedes, oyentes, nos encontramos la semana que viene, tenemos el Earth Trek, donde hablo principalmente, está Andriago, está mi amigo Andrés, el profesor Osorio, también, hablo principalmente de Galaxy's Edge, el parque de Star Wars de Disney, pero también hablo un poquito de alguna otra cosa de los parques de Disney, hablo de New Orleans, de mi viaje en lancha con ventilador atrás, el pianito guitarra del vehículo acuático, y un poquitito de alguna cosa que vimos también en New York, pero bueno, por ahí hay el Museo de la Guerra Civil en New Orleans, el Museo de la Segunda Guerra Mundial, que está ahí, comida también, cerveza también, así que bueno, estén por ahí.
Son las cosas importantes.
Sí, y además les quiero contar que en las redes sociales, bueno, para el que no está enterado, porque no es de Uruguay, en el carnaval uruguayo hay una categoría que se llama parodistas, que montan parodias de películas, de biografías, etc. Y uno de los principales exponentes del género, el conjunto Nazarenos, con Aldo Silva, el director y el actor principal, parodió Guasón. Y de hecho estaba actuando en el concurso oficial en el momento que le daban el Oscar a Joaquín Phoenix. Yo no la he visto todavía la parodia. Está en YouTube para ver, filmada. Temo lo peor. Y pregunté en las redes sociales si querían que la viéramos para reseñarla. Y la mayoría de la gente dijo que sí. Algunos en el sentido de quieren ver qué le decimos, y otros tipo de ustedes, yo sufrí esto, ustedes también tienen que sufrirlo.
Yo soy muy de esa filosofía, soy banco fuerte esa filosofía. Si yo me hundo, se hunden todos conmigo, totalmente.
Y uno de nuestros oyentes, que me estoy fijando ahora, pero creo que fue Fernando pidió que estuviera una persona que ha estado invitada acá en el programa y que además es un carnavalero, murguero, parodista también y hombre de radio, que es el señor Christian Font, con el que hicimos cuplés de murgueros de superhéroes en un momento, en un aniversario. Pidió que estuviera y ya me comuniqué con Christian y estamos ya confirmó su presencia y estamos viendo cuándo lo grabamos y en qué momento lo metemos, capaz que como programa extra o algo por el estilo, depende de cómo den los tiempos. Pero bueno, va a ser la primera vez en la que hablemos realmente de carnaval en este programa y no de conjuntos ficticios como la comparsa de tambores, las panteras de Wakanda y cosas por el estilo en las que hemos metido alguna vez. Así que eso. Nos encontramos con ustedes, queridos oyentes, la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tantos como este mundo. Stanley es un viejo ladrón, pero un ladrón creativo, no como vos, Kane, que es ladrón. O peor, Nick, que es ladrón y sorete, además. Sorete. Y somos el único podcast al que no le gustó Joker. Y quién sabe qué va a pasar con la parodia del Joker de los nazarenos.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,